M5 y no perdo de vista el SM4, es decir, que hubiera más peso, como hacen ahora aquí en el manual, que te hablan del DSM-5, del CIE-4, mejor que el CIE-10, pues hacer algo parecido. De tal manera que hay una transición donde el peso está en el DSM-5, pero que presentes el DSM-4, por ejemplo, las diferencias, ¿no? Y una diferencia importante de DSM-4TR de DSM-5 está en la... El DSM-4TR tiene 5 ejes y el DSM-5 los elimina. De hecho, o sea, trazos de personalidad, que en el DSM-4 es el eje 2, está metido en el 1. Luego, hombre, sí que tiene cosas buenas el DSM-5 e intenta los trazos de personalidad presentarlos de otra manera, ¿no? Pero el problema que entiendo también que hacer un manual entero nuevo, pues a veces lo que dices, ¿no? Estar más convencido de que el manual, o sea, manual me refiero al libro para la asignatura, estar más convencido de que el manual es más adecuado que el manual del SM5. Y por otro lado, requiere actualizar no solo los criterios, más cosas, ¿no? Entonces,
sí,
desde luego, conocer el SM5 sí. Desde luego sí. Y si uno quiere presentar...
Futuro, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero me refiero que si tú vas a escribir un manual, como en este caso son 2 libros, claro, pues el asunto es si no solo es los criterios, es todo lo que acompaña de entre manuales al tenerlo redactado.
¿Esperamos 2 años más?
No lo sé. Es que no sé qué plan tendrán ellos. La verdad es que no lo sé. Pero son buenos profesores los de Madrid. Es un muy buen equipo. Y lo único, claro, a veces hay cosas que requieren tiempo. Entonces, no sé en qué punto estarán, ¿no? Para poder hacer el cambio, ¿no?
Pero ya llevan años con el práctica, ¿no?
Hombre, más o menos 3, más 3. 3. Sí. Más o menos que dicen, ¿no? 3, como diciendo, ya está. Como que ya está, unos 3. 3, 4. Otra cosa es que, quiere decir, como ya diciendo, no, que ya estamos trabajando con este, ¿no? No, me refiero que a veces esos cambios dependen de otras circunstancias también, ¿no?
Claro, todos estarán contentos con los cambios.
Sí, ¿no? Y que escribir un manual entero y actualizar, pues también tiene su, ¿no? Su historia, ¿no? Ahí va, no, este mal. Es decir, que también tiene el... Bueno, vamos allá. Entonces, Bueno, fijaros, tras una conducta alimentaria, recordar 2 grandes bloques y luego un tercero más pequeño en la lección. Es grandes bloques, la anorexia, la bulimia y luego se habla de la obesidad. Entonces, en la anorexia y la bulimia, recordar que hay elementos en común. El elemento común, por decirlo así, es la gran preocupación por la imagen corporal y de base yo creo que se entiende muy bien desde una vulnerabilidad. Vulnerabilidad donde uno cree que lo que le pasa, o sea, perdón, que es muy vulnerable a que su valía dependa de una imagen. Entonces, eso te lleva a una preocupación importante por los pensamientos que pueden tener los demás sobre tu imagen y poner tu valía en relación a el peso o la imagen en general. Eso como en común. Luego, vamos a ver 2 grandes bloques, la anorexia con sus subtipos, la bulimia, y teniendo en cuenta que es muy frecuente que no todos los cuadros que veáis de cumplan todos los criterios, es decir, que haya el trastorno oculto alimentario no especificado. Entonces, el tema está en en la anorexia, quizá dentro de esto destaca sobre todo la pérdida de peso y el buscar estar delgado, en la bulimia, sobre todo el tema de atracones, ¿no? Y de una obsesión un poco por comer y atracón. El frecuente pasar de uno a otro son trastornos que lo que te choca a veces es tú ves a una persona con anorexia muy delgada, es jolín, pues esta persona tiene que... No, si es que está a gusto estando delgada, si es que le tienes que obligar a comer. ¿Cómo? Es decir, el tema está más en otra línea, ¿no? Entonces, el ¿Cómo decir? A veces hay que pelear por hacer a una persona que está delgada, hacerle entender que lo sano es que comiera más, porque realmente se encuentra bien así. Vale, bueno. Es inadecuada la conducta por los intentos por controlar su peso y su cuerpo, por estar súper delgado. Elimina de inicio de la infancia anorexia, bulimia y obesidad. Dice que se puede alternar, claro, igual a veces el inicio de un trastorno alimentario viene de un régimen de intentar adelgazar. Se ha aumentado la incidencia, se da más en mujeres y en todas la alteración de la imagen corporal. A veces lo veremos, pero la alteración de la imagen corporal es, yo por ejemplo en el caso de anorexia me veo mucho más gordo de lo que estoy, pero a veces no es eso, sino que a veces en la anorexia lo que sucede es creo que es muy fácil engordar. Entonces sé que estoy delgado, pero nada que me descuide puedo ponerme como un huevo. O sea, a veces tú le dices, bueno, dibújame cómo te ves, y se dibuja muy gordo, o te dice, no, si yo no, ya sé que estoy delgado, pero creo que es muy fácil saltar la barrera y ponerme como un globo. Entonces, quiero tener control adelgazando. Clave, una de las claves es el modelo de belleza que hay. En ese sentido, el modelo de belleza, pues, no se hará como está. Porque ¿verdad? Como no se puede decir nadie que es guapo ni guapa, porque como digas esto eres un machista, pero fuera de la broma, sí que el tema de estar muy delgado ha sido la moda y por mucho que les han dicho que, ojo, pues la tendencia sigue siendo a utilizar modelos muy delgadas, ¿no? Y claro, se sobrevalora estar delgado, ¿no? Entonces, hay anorexia como síntoma, por ejemplo, la depresión, pérdida de apetito, ¿no? O, por ejemplo, en el consumo de tóxicos hay fármacos que frenan el consumo. Por ejemplo, los estimulantes. Hace años había muchas dietas mágicas de adelgazar y las empezaron a analizar hace 20 años y vieron que una parte importante de ellas tiene un componente importante de estimulantes. Anfetaminas, derivados. Y eso favorecía que no perdiera el apetito. Pero lo típico es una depresión, pérdida de apetito. Pero en la anorexia nerviosa clave, la distorsión de la imagen corporal. En teoría es, te ves mucho más delgado de lo que crees estar, de lo que realmente estás. Pero a veces también es, aparte de ser mucho más delgado, también tiene la parte de esto, como se me vaya de la mano. Y luego, percepción distorsionada de los mismos propios objetivos, es decir, jo, ya me he llenado con poquito que he comido. Y luego, sentimiento de ineficacia personal, de epidemiología, más en mujeres. O sea, ineficacia se refiere que yo o controlo muy bien lo que hago o estoy fracasado. En ese sentido hay una parte importante, ¿no? De, bueno. Las características clínicas serían esencial el rechazo a mantener el peso por encima del valor mínimo normal para su edad y talla. Deseo de perder peso y terror ante la gordura. El inicio frecuente ante una crítica. Pero claro, no es que la crítica lo haya provocado. Hay una base ahí de vulnerabilidad que lo puede favorecer. Pero la crítica no la ha provocado. Rígidas consignas en la comida. Vas a ver gente que conoce cuánto peso tiene cada alimento, cuántas calorías y lleva unas pautas, por otro lado, súper rígidas. O sea, es, por eso veremos que hay ciertas conductas o asociadas de obsesivas. Y hay gente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo asociado a la anorexia. No provocado, sino asociado. Margen de seguridad de peso significa, sé que estoy delgado, pero voy a estar más abajo, ¿verdad? Porque es fácil engordar. Oye, que a veces bebes líquido y engordas. Por lo tanto, me voy a colocar a un nivel bajo y no me salgo de ahí. Eso me da tranquilidad. Pero lo bueno es que una vez adelgazado siguen comiendo menos. Todo el ejercicio físico, entonces, de mitigar el efecto del hambre, viendo líquido, laxantes, vómitos. Es decir, laxantes, vómitos, es frecuente, tenemos ahora dos tipos. Uno es restrictivas, otro es purgativas. Restrictivas te refiere a que tú vas dejando de comer, entonces, y purgativas te provocas vómito, te provocas diarreas o te provocas ir mucho al baño, ¿no? Distorsión de la imagen corporal. Lo que decíamos antes. Es verte mucho más delgado de lo que estás, aunque a veces no es eso. A veces lo que sucede es que no te gusta tu figura. Consecuencias físicas, dice, retraso en desarrollo sexual en adolescentes. y en adultas baja el interés por el sexo. Es decir, la menarquía, o si no ha llegado, no llega, o si esto se para. Y tendencia a minimizar el problema. Es decir, o sea, lo que te encuentras es, vamos a ver, estás ingresada, te están diciendo que estás muy débil, que esto es muy grave. Sí, sí, pero bueno, pero, ¿entendéis? Yo estoy bien así, no solo es que me encuentro muy bien, en algunos casos hay que hacer grandes esfuerzos para que coman, incluso en algún caso se plantea el debate de tener que alimentar a la porfa, o al menos decir, oye, hasta que no comas esto y esto, a ver si así. Y a veces se mejora solo con comer, ¿vale? Luego, subtipos restrictivas pierden peso a través de dieta y ejercicio, y purgativas, los intentos de limitar la ingesta se combinan con episodios de atracones seguidos de vómitos. Más impulsivas, mayor la habilidad emocional, mayor frecuencia de conductas adictivas. Es decir, esto de descripción del CIE-10 no lo tiene, pero el DSM-4TR sí. Lo que es básicamente no comer, o lo que es ir a hacer ejercicio, o lo que es atracones seguidos de vómitos. Combina un poco, ves que se acerca más a lo que sería propio de la bulimia. Es peligrosa la anorexia, puede ser peligrosa, en el sentido de es que ves gente ingresada en los hospitales delgada, incluso con sonda, ¿qué tal te encuentras? No, yo muy bien, pero si estás alimentándote con una sonda y una máquina que te mete una papilla, sí, sí, pero yo en la gloria. Síntomas afectivos que conforme avanza se convierten en disforia, disforia se hacen de malestar. Un 10% tiene un trastorno depresivo mayor, sin embargo, si la anorexia nerviosa no deriva de la depresión, síntomas obsesivos frecuentes y comorbilidad frecuente con el TOC, sin que el TOC sea consecuencia de la anorexia, sino si no ve aparte. No es que el trastorno obsesivo compulsivo sea una consecuencia de la anorexia, pero sí que se da la sensación de... el TOC, fíjate, porque en el fondo la anorexia lleva asociado el, de manera perfecta, conocer qué comes, qué no comes, todo esto llevarlo muy controlado. Cuánto pesa, cuánto tomamos, a qué ritmo, y notar también cómo te baja y cómo una sensación de plenitud que no es real, ¿no? Anorexias purgativas y bulímicas, más psicopatología, tales como depresión, irritabilidad, ansiedad. O sea, están las restrictivas que realmente, yo me acuerdo cuando yo estudié psicopatología, esto nos empezaban a hablar, pero me acuerdo perfectamente que había una compañera de la universidad, no psicología, de otra carrera, que la veíamos, o sea, supongo, esto es la biblioteca, ahí enfrente, ella, después de comer, la veíamos, plin, plan, venga andar, venga andar, venga andar, venga andar, y en el comedor universitario se metía un platazo, con lo cual realmente lo vomitaría y luego, ¿entendéis? Una anorexia. Lo típico es pérdida de peso y sobre todo que la valía personal, entender que depende mucho, ahora lo veremos cuando veamos qué la puede favorecer. Complicaciones físicas, una, la menorrea o el retraso en la aparición, o sea, pararla o retraso en la aparición. La bradicardia, la hipotensión, y muchos de ellos se recuperan al volver a comer. Dice, curso crónico, la mortalidad, un 18% tras 20 años de trastorno. Aunque estabilice el peso, puede seguir preocupación por peso y cuerpo y llevar más anómalas de alimentación. Y el diagnóstico diferencial es el tema de la diabetes, que la caquexia es, en enfermedades como por ejemplo el cáncer en estado avanzado, es una extrema delgadez, una debilidad. ¿Por qué? Porque el tumor al ir creciendo coge elementos del cuerpo y además no te permite comer. Entonces, hay gente con un cáncer que es previo o en la fase final, está muy delgado. El tumor ha ido comiendo elementos y luego además ha perdido apetito. El trastorno obsesivo compulsivo dice, evita alimentos por temor a contagio y la psicosis, un delirio de ser envenenado. Las causas es multifactorial, con factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes que se combinan. Yo creo que es de utilidad este modelo, pensar en una vulnerabilidad y luego en algo que lo despierta y algo que lo mantiene. Entonces recordar, es una edad donde es más frecuente estar inseguro y es gente que es especialmente inseguro. Entonces, la sensación de que tienes controlado el peso de tal manera que tú crees que 100%, por decirlo así, la imagen que van a tener los demás se adecua a lo que es de ti, es lo que se espera, te da una sensación de tranquilidad. O sea, en lugar de decir, bueno, pues mira, me da igual lo que piensen y ya está. No, no. Hay una vulnerabilidad ahí de pensar que uno... Es decir, no se favorece la autonomía y la preocupación por éxito y clave. Y por otro lado, a nivel individual, ¿no? Es decir, una vulnerabilidad. Y además, se ha estudiado mucho desde la terapia sistémica, terapia familiar, hasta qué punto pues no se favorece la vulnerabilidad. O sea, hasta qué punto es un trastorno que dicen que hay que estudiarlo con contando con, ¿no?, con otras elementos, ¿no? Dice, factores precipitantes, dice, fracaso en adaptarse a las demandas en un momento dado. Por ejemplo, puede ser algo me sale mal en los exámenes, algo me dejo con un novio, o que me han dicho, oye, qué gorda estás, ¿no? Por ejemplo. ¿Bien? Y luego el mantenimiento, ¿se entiende? O sea, pero hay una base ahí que hay entre inseguridad de la persona, el entorno familiar, y probablemente como hay una visión cultural de que estar gordo es malo, pues se juntas todo, ¿no? ¿Bien? Y luego mantenimiento y autoperpetuación del cuadro debido a consecuencias físicas y psicopatológicas derivadas de este. ¿Bien? La bulimia, recordar que la anorexia sobre todo, esa pérdida de peso, ese buscar no engordar, aquí sobre todo son los arranques, padrones, arranques por comer y luego, ¿no? ¿Eh? Y luego buscar perder el peso de manera purgativa, es decir, con vómitos, con diarreas provocadas, ¿no? Entonces, a veces uno nota un malestar y una sensación de hambre y se dispara. Fijaros que suena más impulsivo. Es decir, la anorexia suena más a controlador. Yo para sentirme bien controlo todo, no controlo a los demás, sino todo lo que hago. Y esto es que me estoy conteniendo, es que me voy aguantando, me he disgustado, ¡buah!, a tu frigorífico. Y luego cago en la marra que he hecho, ¡buah!, a vomitar. ¿Ves que es más impulsivo? Aunque hemos dicho que había un subtipo de anorexia donde puede haber atracones y... pero mucho tiene de, ¿no? Y los dos en común, esta idea de la imagen corporal es fundamental. Y lo que piensan los demás de mí es fundamental. ¿Vale? Lo que pasa es que no es lo que realmente piensan, sino lo que yo creo que los demás están pensando de mí. ¿Vale? Entonces, una pérdida subjetiva de control sobre la conducta, episodios de necesidad imperiosa de ingerir grandes cantidades de comida de elevado nivel calórico. O las cajas de galletas de chocolate, ¡guau! No son atracones de fruta, ¿eh? Son atracones de salchichas, de panceta, de, ¿no?, de galletas. De, ¿eh? Preocupación por la figura y peso corporales, al igual que la anorexia, y conductas de control de peso con vómitos precedidos de sentimiento de culpa. La frecuencia ha aumentado a partir de años 40 por valores sociales. Claro, yo no sé si al tener la experiencia de ver películas anteriores, ¿no?, me refiero a los años 20, etcétera, etcétera, y el canon de belleza era distinto, ¿no? Lo mismo otras épocas ha habido sobre el color de la cara. Pues era de moda pintarse, ir muy blanco o al revés, ir muy rojo, ¿no? Pero tiene mucho que ver, ¿eh? Sobre todo que, pero eso no lo causa, sino la base está en una inseguridad. La bulimia nerviosa dice, características, dice, pérdida de control sobre la ingesta, dice, las pacientes lo describen como la adicción al tabaco. Se comen grandes cantidades en poco tiempo y con poca satisfacción muchas calorías. Si hay dolor y culpa tras el atracón, es decir, me he puesto las botas, ¿entendéis lo que quiero decir? No sé si he visto alguno hace un atracón, pero es no tanto me siento delante de una mesa a gusto, ¿eh? Y hay un pueblo aquí que es Golgaraz, donde tú puedes ir a comer, hay meses para conseguir una mesa y te pones morado. No, no, no. Esto es como una aspiradora. Y te pones de... Es más eso. Y luego, ojo, la que he hecho. Fijaros que muchas veces lo que deja entrever es que la idea de adelgazar o la idea de tener un peso está flotando por ahí. Lo que pasa es que ha habido un momento de malestar y uno salta, ¿eh? Hay pacientes que entienden como atracón el comer algo prohibido, aunque no sea en gran cantidad. Atracones en secreto, tras disforia o emociones positivas o hasta ceder una regla. y conductas compensatorias purgativas y no purgativas. Periodos de atracones pueden alternar con cita normal y ahí está el tema de la preocupación por la imagen corporal. Y luego, a veces, por ejemplo, no es lo mismo a tener esos atracones con 20 años que con 60, ¿no? Quiero decir con esto, en la anorexia decíamos, pero estás ingresada, estás alimentada por una sonda, ¿eh? ¿Qué tal te encuentras? Bien. Y aquí, oye, pero pues, yo imagino a mí mismo atracones y luego vómitos, luego me tiene que estar doliendo el estómago varios días. Sin embargo, no hay esa sensación de peligro. Entonces, probablemente es más la sensación de a veces todo el peso se pone en un punto que a mí me guste y no tanto que, el estómago, los dientes, ¿entendéis? Pues imagínense ahora comer y vomitar. Pues eso como, ¿no? Hay gente que tiene facilidad para vomitar, ¿eh? Pero, aún así, y hay ideas sobrevaloradas de temor a engordar y mantener el peso, ¿eh? Claro, hay famosas que te dicen que han tenido un trastorno de conducta alimentaria. A veces es más frecuente un trastorno de conducta alimentaria que no cumpla todos los criterios. Pero hay épocas de atracones, hay músicos que sí que han descrito, ¿no? Épocas de atracones, ¿no? Claro, a veces el tema del atracón con comida, para los músicos ha sido más el atracón con droga, ¿no? Pero ves artistas de pesta, ¿cómo ha ganado tanto peso en tan poco tiempo, verdad? Subtipos purgativas y no purgativas, clave, ¿eh? O sea, ¿hasta qué punto yo vomito, laxantes, diuréticos? Recordar, hay muchísima información en internet sobre cómo perder peso y cómo disimular ante familiares y profesionales si tienes un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo hacer trampas? Por ejemplo, ya yo me acuerdo hace 30 años perfectamente, te llamaba la atención cuando empezaba a haber anorexias, la maestría que tenían chavales de 15 años o chavalas en hacer trampa con el peso. En hacer un peso mental, una es beber mucha agua. Dos, llevar en la ropa cosida pesos. Entonces a veces hay que pesar a la misma hora y en ropa interior, por ejemplo, ¿no? No, al revés, no a la misma hora, variando la hora y en ropa interior. Y hay muchísimas webs que dicen, no hagas ni caso ni a tus padres ni a los profesionales. Este agregado es muy bueno y estas son las maneras de saltarte las pautas que te van a dar en las unidades de estado mental. Claro, si estuviéramos jugando a, si me pongo el pelo, claro, me pongo el pelo, no sé cómo. No, pero estamos jugando a algo serio, ¿no? Entonces, subtipos purgativas y no purgativas, ¿no? Recordad, estos trastornos cuando aparecen son difíciles de tratar, ¿eh? ¿No crees que es unos meses? Es complicado, primero porque estas creencias son muy intensas, ¿no? Y luego, porque hay un montón de factores que las mantienen, ¿no? ¿Entendéis? Purgativas y no purgativas, dice, claves en su conceptualización, estudios que encuentran diferencias entre los dos tipos de bulímicas, más síntomas y psicopatología asociada a las purgativas. Como Rubia dice, ansiedad, depresión e irritabilidad. Los síntomas depresivos tienden a desaparecer al mejorar el trastorno. No es un subtipo de depresión, ¿eh? Es decir, también hay que tener en cuenta una vida tuya muy centrada en la imagen que tengan de ti, es una paliza, ¿no? Y vomitar, todo eso, mejora. También impulsividad y conductas adictivas. Es decir, impulsividad se refiere fijaros, yo comerme un montón de pasteles es de manera impulsiva cuando me lo como. Entonces, la impulsividad también se da en otros aspectos. Y conductas adictivas que, además de la comida, puede ser atracones de droga, ¿no? De hecho, una cosa es una sobredosis, entonces otra cosa es tener de manera impulsiva, bebo un montón de alcohol seguido, ¿eh? ¿Vale? Complicaciones físicas hipertrofia de la glándula parótida, daño renal, esmalte dental. Entonces te dicen los dentistas que por el vómito es ácido, se estropea. Y que les toca ver, si tenéis alguna confianza o conversaciones con dentistas, te cuenta, les toca ver cómo les afecta el esmalte dental. Si evolución y pronóstico, dice naturaleza y episódica con revisiones y recaídas. De peor pronóstico si vienen de anorexia nerviosa. O sea, a veces la anorexia parece que ha quedado controlada, al tiempo aparece otro trastorno, como una bulimia. Personalidad impulsiva y abuso de sustancias, peor pronóstico. Pero claro, el abuso de sustancias uno no se imagina, pero o sea, a veces te toca ver comas etílicos y decir, pero ¿cómo ha llegado en tan poco tiempo a ver tal cantidad de alcohol, ¿no? ¿Verdad? El estudio nacional dice, clave el propósito de los patrones de alimentación y pérdida de peso y la fobia social, vómito, oxígeno y los tumores. ¿Qué significa esto? Pues que el temor a que te vean hace y el comer de manera de atracón lo haces a solas. Lo mismo que intentar vomitar o con otras purgativas a solas, ¿no? O sea, a veces dicen, que voy un momento que me han llamado por teléfono. ¡Buah! Una comida familiar. Oye, que voy un momento que me llamo por teléfono. Al baño a vomitar. Entonces también, si es una fobia social, parecería que actuaría de manera parecida. Se sale de las comidas, ¿no? Es simplemente por esto. ¿Vale? La etiopatogenia dice, igual esquema de factores que la anorexia, factores sociales, factores relevantes se pueden encontrar con frecuencia en la historia del paciente. O sea, relaciones entre anorexia y bulimia comparte muchas características psicopatológicas, a veces difícil diagnosticar en un grupo concreto. Es un continuo donde es difícil establecer una línea divisoria y igual más esto decidir en función de presencia de sintomatología bulimia. Es decir, realmente en común es el tema de la imagen corporal. Recordar que hay dentro de la trastorno de conducta alimentaria, como que suena más a nivel social como problema. Pero aquí en Navarra había una unidad específica, ahora hay un programa. Pero recordar que hay en algunas comunidades unidades específicas de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, al que le toca, mal asunto, ¿verdad? La autoexigencia, por ejemplo, es frecuente en las anorexias y entonces también puede ser caldo de cultivo para una anorexia y para otros trastornos, ¿vale? Bueno. Relaciones entre anorexia y bulimia. Fireburg es un autor bastante importante. Dice, algunas características de la anorexia son consecuencias del estado de inanición que desaparecen al recuperar el peso, pero este comer en exceso y características depresivas. Dice, algunos síntomas de la bulimia nerviosa secundarios a la respuesta psicológica a la pérdida de control sobre comer. Es decir, ¿habéis dejado de fumar alguna vez? No, ¿habéis fumado? No, pues hay gente que deja de fumar unos meses, prueba una cara y dice, joder, la mierda, ya la he fastidiado. Pues esto lleva aún más, de manera más impulsiva. Estoy que no como y de repente como y ¡pras! Me disparo.
Sí.
Sí. Claro.
Entonces,
claro. Claro. Es decir, que por lo tanto lo que caracteriza a anorexia bulimia es la extrema preocupación por el peso y las formas corporales, su idea sobrevalorada de delgadez. Y juzgan su valía en función del peso y figura y de ahí su preocupación por el cuerpo, la comida y otros comportamientos. Yo creo que la clave es la vulnerabilidad. Y hay tal peso con la delgadez a nivel social que probablemente si hubiera un peso importante con otro tipo de conducta, pues se podrían centrar mucho ahí, ¿no? Por ejemplo, con el rendimiento escolar. ¿verdad? Con el, yo me acuerdo en los años 70 había un grupo que se llamaba Los Carpenters, que era los hermanos Carpenter eran muy famosos. Entonces la cantante era la hermana y tocaba la batería. Entonces en algún momento dijeron, hombre, sería mejor porque es un batería y ella que se ponga en primera fila y cante desde delante, ¿no? Se murió. Y yo me acuerdo en mi curso, en mis tiempos, una compañera murió, no, o sea, la anorexia favoreció que esto era muy débil y se murió. Y una neumonía, aquello fue terrible, ¿eh? Porque el tema era que tú la veías que iba adelgazando, ¿hasta qué le pasará? Y se murió, sí. ¿Bien? Explico, o sea, que hay una, bueno. Yo creo que la impresión, sí. La impresión que tienes con la anorexia es, perdón, la impresión que tienes es la de, pero si yo estuviera así de delgado, estaría, ¿no? Es que me encuentro muy bien delgado. Además, es que no quiero cambiar nada. Estoy muy bien. Delgada, ¿no? Oye, pero todo esto te tiene que estar, hay menos, ahora veremos, menos frecuencia, ¿eh? O sea, menos prevalencia. Es más en mujeres que en hombres la anorexia. Ahora veremos, sí. Si es que hay una pregunta ahí en el chat. Sí. Hay mucha obesidad, claro. Sí, sí, pero aún así, ahora veremos. Bueno, viendo el tema para anorexia y bulimia, recuerdo una cosa. O sea, la actitud es, o sea, yo estoy muy bien y además no voy a colaborar y además te voy a intentar engañar y además por mucho que te empeñes yo no, así, pero si tienes que estar, o sea, es como en una fase de no solo no verlo como un problema, sino qué bien que estoy delgado o delgada, si podría estar más delgada, mejor.
Entonces no
tienen distorsión de la imagen. Sí, pero me refiero a distorsión. O sea, distorsión es un síntoma, que tú te ves mucho más gordo de lo que estás. Aunque a veces ves cómo estás, pero dices, joder, es que es muy fácil que se me vaya la mano. Pero me refiero que el deseo de estar delgado, y una vez que uno está delgado, pero no está débil, y te estás diciendo, es que, pues, o comes, o hay que ponerte una sonda para que comas. Ya, pero es que yo me encuentro bien. Y no quiero dejar esto, me voy a colaborar. Es lo que te choca. Y hay que motivar mucho, intentar y tal, y decir, sí, pero aún así. Esta idea la tengo muy clara de que lo bueno es estar delgado. Es impresionante, ¿eh? Y ves gente ingresada en el hospital con sonda. Y gente que dicen, bueno, mira, si esto y esto que te gusta hacer, quieres hacerlo, ver la tele, escuchar música, por favor, antes come. Algo. Y entonces a veces se lleva con el peso, o sea, con el peso, con la ayuda, o sea, ingresadas, se trabaja con la ayuda del servicio de dietética y nutrición.
Pero están muchos casos en que las personas se están muriendo, pero aún así no quieran colaborar.
Claro, llega un momento en que se establece un debate de ético, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Porque está, como no coma, se me va a quedar en el sitio. Entonces igual hay que, quién es más parte de forzar y quién no, pero llega un momento en que ves gente alimentada por sonda. ¿Y qué tal? Bien, pero una sonda por la nariz, hasta el estómago, habiendo aquí jamón, digo yo, o leche, o fruta, no, ¿vale? Y la obesidad es el trastorno crónico que requiere atención a largo plazo, diagnóstico, comparar peso con el ideal. 20% superior riesgo para la salud. Entonces, mucha gente tiene riesgo cardiovascular. Y si el peso no es un buen indicador de tejido adiposo, hay otros factores que influyen en el peso. Los métodos serían pliegue cutáneo y índice de masa corporal. El índice de Kettret, que es relación peso dividido por altura al cuadrado, ¿no? Más de 30 es obesidad. Realmente, mucha de la gente, mucha de la población está en obesidad, ¿eh? Como cuadro, yo creo que es en el ECI de 10 lo que se llama hiperfagia en otros trastornos. Es decir, que tú tienes un problema de ansiedad, de paso, te... y ahí, ahí. ¿Eh?
Normalmente la ansiedad es como una persona más.
Sí, o más o menos. Sí. Entonces, hiperfagia es... ¿Cuál?
Con depresión.
Sí, sí. Lo que pasa también eso, el por pérdida de apetito. Pero hay gente que por ansiedad come más, ¿no? Con más dulces, cosas de... Se llama hiperfagia en otros trastornos que tiene el CID-10. Pues que la obesidad hay que entenderla, claro, que en su gran mayoría es por hábitos y donde entra muchas veces el tema de la ansiedad, ¿no? Como el fumar, ¿no? En Occidente, 30 o 50% de la población general. Y en Estados Unidos es un montón lo que hay, ¿eh?
Sí. Es que los que muestran las películas, esos que son el 5% de la población,
sí,
los que ven mejor los demás.
En cambio, en China es otro tipo de alimentación, otro patrón.
Sí, en Japón.
¿Japón? Sí, prevalencia varía en función de la edad, estatus económico, raza. Tipos de obesidad secundaria y simple. Secundaria, esos. Simple o procedimiento, 99%. Y trastornos endocrinos genéticos, un 1%. Me acuerdo, teníamos una amiga, pero está, ¿cómo engorda? ¿Cuánto está engordando? Lo único que le pasa es que tenía un tumor cerebral que le hacía engordar, ¿eh? Luego dos subtipos en la simple, hiperpláxica e hipertrófica. Entonces, dice, por mayor número de células de adipocitos de grasa y la hipertrófica aumenta el tamaño a comer más grasa, ¿no? ¿Mm? Vaya, esto. Comorbilidades físicas, no sé por qué no sé, riesgo de hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias y implicaciones psicológicas. No es un trastorno, pero el CID-10 incluye hiperfagia en otras alteraciones psicológicas. Además, el obeso puede sentirse mal por su aspecto. Eso de que los gordos son felices no es cierto. O sea, mucha gente no está a gusto estando gorda, ¿no? ¿Quién?
Antes era súper flaco, ahora veo que tengo dos hermanos y no se cuida, ni fuma, ni come mal. Y sabes que lo de mi hacer del ordenador es un poco alimentado con el cerebro.
Claro, y el corazón, ¿verdad? Sí,
ya sé, bueno, se alimentan bien y es bióloga de encima.
Claro.
Es muy difícil, tenía que asustarse.
Claro.
Eso es al final, yo creo que es poco. Que no es por ningún, en su caso, ningún trastorno, sino es una forma de vivir, de comer bien, de estar sentado. Ya tiene un hijo pequeño, pues tendría que ir a la piscina con él o hacer más ejercicios y estar bien por el niño también. Pero es que yo creo que mi hermano no entiende esas cosas. Y nos estamos preocupando, pero es que no podemos hacer nada. Es mal. Es consciente, es inevitable.
Sí, también hay que. Sucede una cosa, que hay cosas que son inmediatas. Comer es inmediato el placer. Y adelgazar lleva meses.
Sí, por eso.
Entonces, es como que ya lo haré, pero mientras la comida está aquí, entra muy bien.
Hace tiempo hice una apuesta con un amigo, ¿quién va a adelgazar antes?
Claro.
Y el otro adelgazó y mi hermano hoy.
Claro.
Es preocupante, porque contar esas enfermedades, ¿no?
Sí, pero las enfermedades, recordar, no son inmediatas. Y en cambio, el chocolate es inmediato.
No, me refiero, sí, pero si por ejemplo, si no se cuida y luego con el colesterol.
Claro, pero eso no es inmediato.
Sí.
¿Sabes si me consigo explicar? Tú no notas de manera inmediata eso, sino que el problema viene después, ¿no? Pero de manera inmediata no notas eso. Por lo tanto. Bueno, ya veremos. Y aparte, tú duchas con el chocolate adelante y ahí eso tiene mucha fuerza en tu cerebro. Y por otro lado, estamos hablando de consecuencias que llegarán más tarde, que en ese momento no están presentes.
Lo que más me parece es que hace años mi hermano, cuando era delgadito, pues, bueno, me llamara así, ballena, tu gorda, yo nunca he estado gorda. Y ahora me maté la gatita, no sé qué. Pero mi hermano de verdad era súper flaco. Siempre se burlaba un poquito más sí. De los gordos. Y ahora.
Sí, hay una.
Peso y yo creo que es.
También, mira, hay una cosa que adelanto así ya porque esta lección quizá parte igual es menos, pero hay cómo se regula el peso. Entonces nosotros acostumbramos a nuestro cuerpo a un tipo de peso, y entonces la sensación, por ejemplo, de sentirte lleno o sentirte, ¿a qué nivel aparece? Cambia. ¿Entiendes?
Pues ya empezamos, por ejemplo, con la espalda.
Sí, sí. Pero me refiero a la sensación de plenitud, a la sensación de hasta cuánto tienes que comer, cambia. ¿A qué se refiere?
Creo que eso es ser cómodos, en su caso.
No ya, humano. No ya, pero me refiero que sí, el número de adipocitos, sí, pero el dice por, preguntan por qué la gente obesa adelgaza, sí, pero el tamaño del adipocito es el que baja, o sea, tiene el depósito de grasa en cada célula es menor. ¿A qué se refiere?
La mayoría es una adelgaza por la estética, ¿no? Porque dice, bueno, es que me veo mejor cuando estoy, bueno.
Por la estética o por otros motivos. El problema de todo esto es, eso es, que a medio plazo hay que esperar unos meses para que eso llegue a su cuerpo. Mientras que es inmediato el comer. Y más, lo que veremos también, que si tú adelgazas, tienes sensación de hambre. Eso puede favorecer que luego tengas un arranque a comer, ¿no? Bueno, aquí habla de papel reductor de la ansiedad, la ingesta nocturna, trastorno por atracón, o sea, que la gente que se levanta de noche a comer galletas. Y dice, gran parte de los obesos tiene baja autoestima y concepto de sí mismo. Sufren discriminación de la moda. Y hacer dieta produce reacciones psicológicas no ventajosas, ¿no? Y la sintomatología psicológica en los obesos dice más consecuencia de y no la causa de su obesidad, ¿eh? Realmente la imagen corporal, el sentirte rechazado, todo eso, aunque no lo seas. Pero, entonces, mirar, causas dice, es multifactorial, pero dice, tasa metabólica basal y número de adipocitos, dice, teoría de punto crítico, los depósitos grasos regulados a un nivel elevado en obesos. Entonces, el sujeto está programado para tener un porcentaje más elevado de grasa. Y las desviaciones de ese punto se compensan comiendo. Y además, si tú una temporada comes más, como acostumbras al cuerpo a esa cantidad.
Imagínate, por ejemplo, si estaba flaca y luego dejó de fumar y engordó. Pero después de un tiempo ya se había arreglado su situación y ya volvió, no ha vuelto a engordar, este está bien.
Pero hay dos elementos. Uno, si la ansiedad relacionada con el fumar la podía manejar comiendo, y luego que el fumar también produce un desgaste, ¿no? Es decir, está el cuerpo un poco más acelerado, ¿no?
Mi hermano come mal y fuma encima, pues
nada. Mira, esa teoría de la restricción es importante. Es una de las más importantes. Capacidad explicativa superficial. Los obesos se han sometido con más frecuencia a dietas, la restricción, intención de restringir voluntariamente la ingesta para conseguir o mantener el peso ideal. De la presencia de desinhibidores de comer restrictivo, les lleva a comer en exceso. Es decir, que tú restringes. Entonces, en algún momento estoy más nervioso o tomo alcohol y entonces, ¡ras! Es decir, como que es lo que decíamos de deja de fumar y bueno, quizá ahí entra también el hábito, ¿no? Pero me he estado aguantando, y entonces al comer o al tener un desencanto emocional o otro tema, me inflo a comer. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Como una. Cuando quitas una presa de un pantano que sale todo el agua, sería algo parecido, ¿eh? ¿Cuáles son los datos? Que la dieta produce atracones y la dieta que hace perder peso puede también crear estado crónico de hambre más si se baja del punto crítico del peso. Entonces, esto explica también cómo, o sea, para explicar los atracones, ¿eh? Y por qué también muchas veces el comienzo comienza de un trastorno, comienza con una restricción. O sea, esa sensación de hambre, entonces, es como si abrieras una puerta y ¡ras! Hubiera un atracón. ¿Vale? Y tengo aquí el caso. Vamos a ver. Vamos a coger, tengo dos, pero cogemos uno de los dos, parece. ¿Ya podéis coger? Sí. Bueno, muy bien. Dice él, eso es. Es un caso de anorexia nerviosa Dice, el estudiante, dice, es un estudiante de ballet de 19 años, extremadamente delgada, fijaros, que está haciendo lo de ballet, que acude ante la asistencia de sus padres a fin de realizar una consulta sobre su comportamiento alimentario. La paciente y su familia refieren que Ross hace mucho tiempo que está interesada en la danza. Empezó a ir a clase a los 5 años. A los 8, sus profesores manifestaron que poseía un talento impresionante y desde los 14 ha formado parte de la Compañía Nacional de Ballet. ¿Vale? La paciente ha sufrido claras dificultades con la comida desde los 15 años, cuando por razones que es incapaz de explicar, empezó a nutrirse el vómito después de lo que ella consideraba una sobreingesta. O sea, recordad que esto es purgativo, el vómito. El vómito fue precedido de muchos años de una dieta persistente que empezó por recomendación de su profesora de ballet. O sea, el modelo que le estaban diciendo era, es importante estar delgada y no comas. Porque lo bueno es estar delgado. Entonces, una época de dieta restrictiva, pero ya en episodio también de atracón y purgarse. Durante los últimos 3 años, los atracones se han producido cada noche, seguido rutinariamente por la inducción del vómito. Los atracones consisten en decenas de pastelitos de arroz o más esporádicamente de medio litro de helado. Ross consume este tipo de comida después de que sus padres se han ido a dormir. Hace tiempo que sus padres sospechan que su hija tiene problemas con la comida, pero ella lo ha negado sistemáticamente hasta un mes antes de la presente consulta. ¿Entendéis? Es que se siente bien, muy probablemente, con esto, ¿eh? Con estar delgada, ¿eh? Es que a veces le ves con una sonrisa y dices, pero hombre, por Dios, pero no, no, que estoy bien así. Ross alcanzó la altura máxima de unos 73 con 15 años. Su peso máximo alcanzado a los 16 años ha sido 48 años. Ahí se puede ver el índice de Ketret, con lo que ella se describe como gorda. En los últimos 3 años se ha mantenido razonablemente estable en los 40-41, con unos 33, eso es poquísimo, ¿no? Hace ejercicio regularmente como parte de su profesión y dice que no usa laxantes, diuréticos o píldoras dietéticas, son no purgas, sino el restringido y el ejercicio, ¿no? ¿Veis? O sea, restringir la ingesta, hacer ejercicio, pero no purgas. Con excepción de los atracones, o sea, que hay una purga, o sea, un atracón y una purga, evita el consumo de comidas con alto contenido en grasa y dulces. Desde los 15 años ha seguido una dieta estrictamente vegetariana y no come carne, huevos ni queso. O sea, realmente te quedas sorprendido de lo que conocen de cada alimento, ¿eh? ¿Cuántas calorías, cómo están? Y dicen, yo es que noto cómo me entra esta comida que engorda más y cómo me está bajando por el estómago una gominola, ¿eh? ¿Vale? Sí, hombre, yo creo que hay gente, pregunta está relacionado con gente más inteligente. El problema de gente más inteligente es, en el caso de anorexia, si va unido a una autoexigencia elevada, ¿no? Entonces sí que puede, en ese sentido puede haber, ¿no? En el sentido de estar delgado se ve como fantástico, ¿no? Y por otro lado, hay un control elevado de, un conocimiento elevado de cómo funcionan los alimentos, ¿no? A eso se refiere. Tras acabar sus estudios, dice, durante los últimos 3 o 4 años se ha sentido incómoda comiendo delante de otras personas, lo que le obliga a realizar grandes desplazamientos para evitar tales situaciones. Esta circunstancia limita significativamente su vida social. Rose tuvo 2 periodos menstruales espontáneos a los 16 años, cuando su peso era de unos 48 años, pero desde entonces no ha tenido la menstruación, o sea, que hay una pérdida de la menorrea. El inicio ya veis que empezó igual un poquito tarde, pero luego ha habido una menorrea. Tras acabar sus estudios en el instituto, Ross se incorporó a tiempo completo a la compañía de ballet. Las clases y los ensayos le ocupan unas 4 horas al día, la mayor parte del tiempo restante la emplea en leer. Encuentra especialmente interesante las novelas históricas, es decir que de las cuales de Ross la describen como una estudiante responsable y capaz, aunque están preocupados por su aislamiento social. Tiene pocas amigas y nunca ha tenido una cita ni experiencia sexual alguna. Durante la entrevista, la paciente se siente azorada, algo reticente a describir su conducta alimentaria, y escoge sus palabras cuidadosamente. afirma que está algo preocupada por sentirse incapaz de controlar sus ingestas excesivas, pero no cree que tenga ningún otro problema en particular. Fijaros, ¿eh? No cree que tenga, o sea, y están diciendo que tiene un índice de Kecheret bajísimo, 40 kilos, 1,73, ¿no? O sea, parece de seriedad directa e inexpresividad, pero no parece deprimida. No se observan pruebas de trastorno formal del pensamiento. ¿Qué significa que no hay pruebas de trastorno formal del pensamiento? Que esto no es debido a un delirio, parte de una esquizofrenia, donde haya una sensación de, mira, es que como no adelgazo, venía por mí, o mi cuerpo está enfermo. ¿Qué significa que no hay, pues que esto no es una anorexia como síntoma de un cuadro de depresión, sino que lo que hay es una persona con una anorexia unida a una evitación social importante? Pero fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Afirma que está algo preocupada por sentirse incapaz de controlar sus ingestas excesivas, pero en ningún momento todo lo que es estar delgada le parece un problema. Y fijaros, ojo, que esto no es un estar delgado que no me da cuenta, no, no. Es un estar delgado donde yo estoy controlando presente qué estoy comiendo, con lo cual ya no es un tema de un despiste. ¿Entendéis? Entonces, no hay una depresión, no hay una esquizofrenia, hay un trastorno por evitación y hay una anorexia. Con, en algunos casos, con arranques de purgativo, por eso pone tipo purgativo o compulsivo. Fijaros que el visto desde fuera, joder, tengo una hija, coño, ya está, y compite. Y por otro lado, ella, para competir, ha aprendido que tiene que estar muy delgada, con lo cual su ajustarse a lo que le piden en la escuela es muy, muy adecuado. Solo que la actitud del que le exige no es como lo está viviendo ella. No es, oye, como no esto te la cargas, que es un poco como, ya fracasas, ¿no? Para decirlo así. Si no es, sería interesante que para sentirte mejor. ¿Vale? Sí. Es un poco lo que quiero decir. Y el no sé cómo deciros, ¿no? Yo creo que hay una parte importante, ¿no? De y es que me siento segura así, con ese peso, y así me siento bien. Y como me hagas perder este peso, en el sentido de engordar, voy a perder autoestima, me voy a encontrar peor, no quiero. Hasta que igual luego engordas y te sientes mejor, ¿no? Y luego fijaros lo de la fobia social. O sea, no es fobia social porque te vean delgada y no quiero que me vean, sino dentro de una preocupación intensa porque pensarán de mí, los demás, si adelgazo estoy mejor. ¿No? ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuidado, es en 3 minuticos. Claro, el otro caso es de bulimia. Dice, tienes una mujer de 26 años, soltera, corredora de seguros, que acude a consultar por sus problemas alimentarios. Es la tercera de 4 hijos de un acomodado abogado del Medio Oeste y su esposa. A nadie de su familia le importaba el sobrepeso, pero se valoraba el estar fuerte, en forma de bien proporcionado. De pequeña Tina fue una buena estudiante, una atleta y se aficionó al patinaje artístico. Durante su adolescencia tuvo buenos resultados en las competiciones locales y fue incrementando el tiempo y la energía dedicados a entrenar. Ahí, a los 15 años, cuando iba a iniciar estudios en el instituto, Tina fue enviada a un internado del este para chicas porque sus padres pensaron que eso incrementaría sus posibilidades de ser admitida en un colegio. Hizo varias amigas, tuvo un buen rendimiento académico y en general cumplió bien con lo requerido. Mientras la nueva escuela, siguió insistiendo en su interés por el patinaje artístico y empezó a practicar con un nuevo entrenador. Aunque era una persona que la animaba y la motivaba, en cierta ocasión comentó que Tina podía obtener mejores resultados si perdía algo de peso. En ese momento Tina pesaba 51 kilos, no era para nada, medía unos 70 y su dieta era normal. El comentario de su entrenador le impactó y Tina se embarcó en un férreo programa de ejercicio y dieta. Además, de su entrenamiento diario, empezó a ir a clases de aeróbic. Fijaros que hay una inseguridad de base y hay algo que puede despertar, ¿no? En este caso es el entrenador con esos comentarios. Dado el tiempo que necesitaba para esas actividades, se distanció de las nuevas amigas que había hecho en la escuela. Durante el primer año pasó de 51 a 40 kilos. Sus periodos menstruales, que habían sido regulares, se interrumpieron. Cuando volvió a casa durante las vacaciones de verano, sus padres se preocuparon por su obvia pérdida de peso e insistieron en que viera a su pediatra, que la envió a un psiquiatra. No está claro que diagnosticado se efectuó en más y tras unas pocas visitas, Tina se negó a continuar el tratamiento. Durante ese verano, sin embargo, sus hábitos alimentarios empezaron a cambiar. Aunque intentaba mantener la dieta, hasta entonces estamos hablando de anorexia, pérdida de peso, amenorrea, restrictiva con dieta. Se encontró luchando por controlar su apetito y en varias ocasiones llegó a comerse una caja de galletas y medio litro de helado después de que el resto de la familia se hubiera ido a dormir. Cuando volvió a la escuela, Tina siguió efectuando sobreingestas de forma intermitente y finalmente desarrolló un patrón de dieta entre semana y sobreingestas los fines de semana. O sea, ya va metiendo el tema de los atracones. Aunque podía seguir pateando competitivamente, era incapaz de mantener el riguroso programa de ejercicio físico que había iniciado. Una graduada, Tina entró en un competitivo de colegio y universidad, ¿no?, en el que se diplomó en historia siendo buena estudiante, aunque sin llegar a destacar. Su peso siguió aumentando y llegó a alcanzar los 60 kilogramos. O sea, ya no hay una pérdida de peso, ¿eh? Cuando fue a casa por Navidad, era incapaz de dejar de comer los turrones y galletas que encontraba en casa. Muy alterada ante la posibilidad de ganar más peso, decidió que se induciría el vómito tras cada sobreingesta. Atracón, conducta purgativa. La sobreingesta y atracón y el vómito. Así lo hizo y empezó un patrón de ingestas excesivas y vómitos varias veces a la semana que había padecido durante los últimos 10 años. Y en las noches, cuando sabe que su compañera de cuarto estaba fuera, suele comprarse medio litro de helado y una caja de galletas de chocolate de camino a casa desde el colegio. Cuando llega a casa, durante aproximadamente una hora, se come las galletas y el helado a limpio tracón. Tina está muy avergonzada en la de ese molesto hábito y en numerosas ocasiones ha decidido dejarlo. No obstante, ha sido incapaz de lograrlo durante más de semanas seguidas. Cuando se abstiene de ingestas excesivas, intenta mantener una dieta rigurosa. Sigue evitando ingerir carne roja, ¿no? Tina ha conseguido un razonable éxito profesional. Desde que se graduó de la universidad, ha estado empleada en una importante compañía de seguros en la que va consiguiendo ascender entre cargos intermedios. Comparte un piso con otra mujer a la que considera su mejor amiga, pero con la que no ha hablado de su problema alimentario. Su preocupación por las ingestas excesivas y el peso ha limitado su vida social. Es muy consciente de ambos problemas. No se muestra dispuesta a salir a cenar con algún amigo porque teme que su dieta podría parecer incongruente con lo grande que es. Es decir, ha habido una fase de anorexia, pérdida de peso, restricción, luego empieza a tener atracones y purgativo y luego ya ha habido un patrón mucho más predominante de atracones y purgativo. Luego le hacemos la pregunta sobre la inteligencia, pues está claro que probablemente va unido a manejar mucho mejor los alimentos y también puede ir unido a una autoexigencia elevada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, paramos aquí, ¿eh? Muy bien. Son trastornos difíciles.